muy buenas a toda la gente de Coleganés, una semana más. Y bueno, íbamos a hablar de temas de actualidad. Tenemos aquí a un enviado especial de deportes y de las cosas en general. Él es Álvaro, un oyente más de Coleganés. Y bueno, coméntanos cómo vistes el ascenso del Rayo Vallecano.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que el Rayo Vallecano ha luchado muchísimo para ascender, porque primero con el entrenador, que se llama Michel, ha trabajado muy duro con el equipo para conseguirlo. Porque al principio no estaba en puestos de ascenso directo, estaban entre los quintos, cuartos, sextos, que era para los playoffs, y ha luchado para ascender directamente a primera, que ha terminado consiguiéndolo, aunque los dos últimos partidos fueron con derrota, pero bueno, por lo menos consiguió el puesto.
Sí. De los entrenadores que pienses que han pasado por el Rayo, ¿con cuáles te quedarías?
Ahora, obviamente, me quedaría con Michel. Pero también, en las épocas anteriores, me quedaría con Paco Gémez y con Sandoval. Y también con Juan de Ramos.
Sí. Bueno, ¿y crees que este año el Rayo Vallecano puede llegar a los 13 primeros de Primera División, aunque sea difícil?
Esperemos que sí. Ahora que ha ascendido a Primera, pueda haber fichajes de algunos jugadores que hayan con experiencia de estar en Primera División. Veremos qué pasa durante la Liga. Hay que esperar partido a partido, como dice Simeone.
Sí. Y bueno, a 2 días del Mundial, ¿qué te parece lo que ha pasado? ¿Crees que lo que se había hecho de 4 empates y más derrotas, que ahora mismo no me acuerdo, ¿crees que España puede llegar a octavos partido a partido, o qué crees que pasará?
Pues antes de lo que pasó ayer, mucho antes, yo tenía mucha confianza en la selección de que podía llegar muy lejos. Pero dadas las circunstancias de lo que pasó ayer, de que se hizo oficial de forma menos no apropiada, a mi punto de ver, no correcta y bastante precipitada, del seleccionador que fue fichado por el Real Madrid.
Sí.
Y a día de hoy, al presidente de la federación, que después de haber sido
renovado hasta 2020.
Renovado hasta 2020, pues se ha sentido bastante ofendido y ha terminado destituyendo a Julen Lopetegui a 2 días antes del debut.
Sí. ¿Qué crees que pasará con España en el primer partido o en los 3 primeros?
Pues debido a las circunstancias que han pasado, puede haber
división.
Puede que haya división en la plantilla, puede incluso haber
un subidón de motivación
o desconcentración. Porque esto puede generar desconcentración.
Sí.
Yo ahora lo veo bastante difícil, pero no imposible. Todo puede pasar. Ahora que su sucesor ha sido Fernando Hierro, yo creo que es buena elección porque conoce bien a los jugadores, ha sido cercano y veremos a ver qué pasa.
Sí. Bueno, ¿qué te parece, no? Qué curioso, ¿no? El Málaga, teniendo un jeque árabe de presidente con todo el dinero, que haya bajado a segunda. ¿Por qué crees que ha sido? desde tu opinión.
Pues yo creo que desde que llegó el jeque ha terminado la plantilla, las plantillas se han ido desmoralizando para abajo. Lo que sí es verdad que el año pasado que estuvo Mitchell estuvo un poco, desde mi punto de vista, motivado, pero ha terminado bajando a segunda. Yo creo que han sufrido deudas y, vamos, y problemas económicos.
Sí. ¿Crees que esto es el claro ejemplo que con el dinero no todo se consigue?
Pues podría ser un ejemplo. No todo se consigue con dinero, también se consigue con trabajo y luchando.
Sí.
Hasta el final.
Sí. ¿Qué te pareció ese partido cuando se estaba jugando la permanencia, el Rayo, el Getafe y otros equipos, el planteamiento de Marcelino? ¿Si crees que fue una falta de respeto hacia el Rayo, que se estaba jugando la permanencia?
No solo fue falta de respeto al Rayo, sino los equipos y sobre todo a la Liga.
Sí.
Fue falta de respeto porque además tanto el Getafe, el Rayo y también me parece que fue el Levante
también
estaban, se la estaban jugando y como por ejemplo el Rayo no, en el último partido ya, aparte, tenía que ganar, pero luego depender de lo que hacían los otros, como en ese caso fue el Sporting, que Marcelino estuvo entrenando al Villarreal y fue un Sporting Villarreal. ¿Y qué hizo? Pues sacó, en vez de sacar a los profesionales, por decir así, sacó
a la cantera.
Y luego también se demostró, porque luego después hubo comentarios como diciendo de gente de alrededor suya, del entrenador Marcelino, que el trabajo había hecho, que el trabajo estaba hecho, que habían conseguido el objetivo de, se referían de que el Sporting se salvara.
Sí, la verdad es que,
para mi opinión, yo creo que Marcelino no fue eso una decisión correcta.
La verdad es que sí. ¿Y qué te parece que ahora se está viendo más en categorías inferiores y no tan inferiores de los famosos maletines que vuelan? Vamos, ¿qué te parece que el fútbol, que tendría que ser un deporte de unión de grupo, de compañerismo y demás, que haya dinero por medio, en plan de, si te dejas ganar en, como se ha visto, en X partidos, pues te llevas un tanto? ¿Qué ejemplos crees que se está dando para el aficionado que realmente le gusta el deporte?
Pues ejemplos así, como has dicho, lo del maletín, de pagar para que pierdas, pues ejemplo correcto no es, según mi punto de vista. No es nada correcto. Y tendría que ser siempre que ha habido competitividad hasta el final de que acabe cualquier torneo, ya sea la Liga, la Premier, incluso la Champions.
La verdad es que sí. Y bueno, ¿qué te parece ¿qué te parece lo que ha hecho Zidane en el Madrid?
Bueno, lo ha hecho bastante bien. Hay que, las cosas como son, y eso que soy del Barça, pero bueno, ha hecho un récord de que no lo ha hecho ningún equipo, a lo largo de muchísimos, muchísimos años. 3 Champions League seguidas. Eso no lo ha hecho nadie. Y desde que destituyeron a...
Rafa Benítez.
Eso es, Rafa Benítez no... A Rafa Benítez consiguió levantarlo. Le costó, pero... Lo hizo llevándose la Copa de Europa. Luego al año siguiente, Liga y Copa de Europa, doblete. Y este año, Copa de Europa solo. Pero Zidane lo ha hecho bien. Sí, para mí sí ha sido un gran ejemplo de fútbol Zidane.
Sí. Y bueno, hablando de baloncesto, ¿si crees que la selección de baloncesto, si se presentara algún mundial, si crees que tiene el equipo preparado para ganar, por ejemplo, aunque sea difícil, a Estados Unidos?
Faltaría un año, todavía tiene tiempo para prepararlo, pero yo creo que es capaz. Con jugadores con experiencias de NBA, le viene muy bien a la selección. Pero lo que sí, no estoy seguro, pero tengo entendido que está muy renovada la plantilla. Muchos jugadores novatos en la selección.
Me parece bien.
Pero tendrían que haber también algún veterano con experiencia.
Sí, la verdad que me parece bien. Y bueno, hablando de la Fórmula 1, ¿crees que es el final de Alonso o crees que no se tenía que haber ido de Renault cuando hizo doblete y estaba demostrando que un Renault estaba ganando un Ferrari en aquella época, 2004, 2005 hasta 2006?
Hasta 2006, eso es. Pues la verdad que cuando hizo doblete sí fue, mi punto de vista fue, cometió el error de irse. Y cuando se fue a McLaren,
sí,
que todavía ahí sí pudo ganar, pero la escudería le dio la espalda para que ganara un compañero suyo.
Sí.
Y a partir de ahí, pues
no ha levantado cabeza.
No ha empezado a tener buena suerte, la suerte que se esperaba.
Sí.
Y desde ahí, pues, le sigue yendo igual, con la suerte de no ganar mundiales.
¿Crees que puede ser o que tome la decisión, como ha hecho Pedro Martínez de la Rosa o Omar Jenner, de ser probador de coches?
Yo creo que podría hacerlo perfectamente. Además, Alonso, al tener a sus épocas de gloria del 2004 a
2006.
2006, ese doblete, un probador, aunque solo haya ganado 2 mundiales, pero sería también un ejemplo de tenerlo de probador.
La verdad es que sí. Y bueno, referente al tenis, si crees que Rafa Nadal es un ejemplo de humildad y de lucha con lo que lleva a jugar al tenis.
La verdad es que es bastante sorprendente que siga aguantando, porque ganó hace poco el Roland Garros a Thiem. Creo que es australiano, me parece.
Sí.
Muy joven, de 24 años, y él tendrá los 30 o 30 y...
Por lo menos.
Por ahí. Porque lo que veo en Nadal, que tiene, cada vez que juega siempre tiene la moral muy alta. Nunca se da por perdido. Le veo un ejemplo de que nunca se rinde. Es un luchador.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, hablando de ciclismo, si crees que realmente el ciclismo se tendría que valorar como de, sobre, digamos, los méritos que hacen los ciclistas en esas etapas, ¿Y qué te parece Alberto Contador y si crees que Alberto Contador queda para rato?
Yo creo que Alberto Contador ha sido bastante, ha dado bastante ejemplo, aunque hubo polémicas que sí hace bastantes años.
Sí, que si la
El
carne,
tema
que si, sí, que
del
si se dopaba,
dopaje y esas
sí.
cosas, pero yo en los ciclistas veo muchísimo mérito en el ejercicio físico
Sí.
que aguantan para hacer.
Y la mentalidad que quizás hay que tener para hacer esos kilómetros.
Por supuesto.
Y aquí, Rafa, nos gustaría que tú unieras, ya que creo que has hecho ciclismo. Si crees que el ciclismo, como estamos comentando, se tendría que valorar, sobre todo, pienso yo, la mente, el físico y si de una vez por todas se quitara de que la gente se dopara.
¿Cómo sabes que yo soy ciclismo? ¿Cuándo te lo he dicho?
No sé, algo me suena.
Dios, si te lo he dicho, tienes una memoria prodigiosa porque no es algo de lo que haya hablado mucho yo. Es cierto, he hecho cicloturismo. Yo me acuerdo con 14 añitos que mis vecinos, que eran mayores que yo, me convencieron para ir con un grupo que había en Madrid de cicloturismo.
Ostras.
Y yo no podía seguir el ritmo. Nos perdí. Perdí a mis amigos que íbamos a ir para ir con ellos a ver si podíamos seguir el ritmo del grupo.
Vamos, que era en plan reto de uno mismo.
No, para ver si teníamos nivel y podíamos apuntarnos, ¿no? Porque ellos se lo estaban planteando en serio, me dejé convencer, me fui con ellos y bueno, cada vez estaba más lejos, me quedé totalmente perdido en la carretera, no sabía ni dónde estaba, yo estaba allí.
Ostras.
Muerto agotado, muerto de sed, a punto de tirar la bici, y me llegó un abuelo, y sin exagerar, pasaría de los 65 años, sin exagerar.
Ay, Dios.
Llega, ¿qué pasa, chaval? ¿Pero cómo haces eso? ¿Cómo llevas el plato así, hombre? Pero cambia, pon un plato pequeño, joder, sube piñón, venga, pum, sígueme, sígueme, venga, pégate a rueda, pégate a rueda, pégate más, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Me pongo detrás del abuelo, pim, 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 pim. Mira, pasamos a. Resulta que el grupo con el que queríamos probarnos tenía tres cuerpos, ¿no? A, B y C. Pasamos al grupo C, pasamos al grupo B y no pasamos al grupo A porque cogí a mis amigos y ya le dejé. Un máquina el abuelo, de verdad. Tienen una fuerza esos hombres.
De campo total.
Oh. Luego seguí con el cicloturismo 2 años o 2 o 5 años. Es el deporte para mí más duro que existe. Más duro y más desagradecido.
Sí.
Pero bueno, oye, te forja, desde luego, qué duda cabe. Yo pienso que las etapas tendrían que ser más cortas.
Sí.
Pretender que se pueden hacer tantos kilómetros un día y otro día y otro día es un poco absurdo. Y tampoco creo yo que de cara al espectáculo tenga mucho sentido
Pues no.
hacer tantos kilómetros. Me gusta cuando se han introducido las contrarreloj,
Ah, eso sí.
puntuar en montaña, todo eso está muy bien, pero ¿para qué tantos kilómetros? Yo creo que se podría montar de otra manera.
Porque es, pon pues porque es poner al cuerpo al
Es que
límite
no, ¿para qué?
e incitar a que la gente que vea que no lo vea por sí mismo se dope. Y ahí, claro, ahí estamos entrando
No,
en una
es que
cosa muy
parece
peligrosa.
que los que ganan son los que mejor tecnología del dopaje tienen. Ya os acordáis de los rusos, ¿no?
Sí.
La época en la que lo ganaban todo. ¿Por qué era? Pues porque habían invertido mucho en poder meterse drogas que no eran detectadas. ¿Qué quieres que te diga? Todo eso es tan oscuro,
Sí.
eso no es deporte, eso es otra cosa.
Eso es hacer negocio.
Yo no quiero pensar cuánta gente ha podido ganar y que también se haya dopado. Pero muy triste. Claro, pero hay muchos que dicen, claro, es que si todos se dopan, si yo no me dopo, no llego a ninguna parte.
Claro.
No sé.
Ahí yo creo que tendría que haber realmente un control total, porque es que se ha visto unos casos que es que yo creo que es como dices tú, que don dinero compra a quien sea,
Claro,
porque
pero...
es que si no, yo desde luego no me lo puedo explicar, no sé, Marco Pantani, etcétera, etcétera,
Es que le damos demasiada importancia al dinero.
que realmente
Hay
no.
demasiada
Sí.
diferencia entre el esfuerzo que realizan unos y lo que ganan y lo que
Pues
realizan
sí.
otros, que prácticamente es el mismo, y lo que ganan.
Sí, por desgracia.
Ahí, no sé, lo que ganan en primera división los hombres, lo que ganan en primera división las mujeres,
No, o
por
mismamente,
ejemplo.
claro,
¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia?
o mismamente, como estábamos hablando con Álvaro, ejemplos que tendrían que ser, pues como el Rayo Vallecano, Leganés y demás, no es lo mismo
Efectivamente, en misma primera división no es lo mismo lo que gana un jugador
del Leganés o
por
del
abajo
Rayo.
que los que gana los tres que están en cabeza.
No, o
No tiene
mismamente
sentido. ¿Por qué le damos tanta
de
importancia?
segunda división o segunda B o tercera, que tiene más mérito todavía.
Pienso que las millonadas que ganan algunos deportistas
Me
no.
parece una salvajada.
Yo lo encuentro inmoral.
Sí, total.
A mí que no me digan qué es lo justo, qué es lo que se merece.
Pues no.
Para mí no tiene sentido. Pero la culpa de lo que ganan también la tienen los espectadores.
Total, mira,
La tenemos nosotros.
ahí te doy la razón. Sí, si es que es toda autocrítica, como bien dices. No, pero si crees que algún día el tema del dopaje en el ciclismo será ya una etapa que ya no existe, y que realmente sea, pues, poner al ser humano hasta donde pueda llegar y ya está. Que ojalá fuera eso. Que creo que sería lo suyo. O plantear, como has dicho, que las etapas sean más cortas. Que es una opción.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Seguiría endureciendo las penas contra el dopaje, seguiría trabajando en la detección del dopaje, buscaría pues igualar más la balanza, no dar tanta importancia a los éxitos. No sé.
Sí, la verdad es que sí.
Valorar más la base, que ¿por qué solamente se televisa una parte concreta? Hay muchos más deportes con bicicleta que también son
Sí,
interesantes.
sí,
También
sí, sí,
habría
señor.
que postularlos para que se vieran más o para que se practicaran más.
Deportes en general, claro.
Sí.
Sí.
Yo
¿Cómo?
creo que lo bonito del deporte no es que salga por la tele. Lo bonito del deporte es practicarlo.
Pues
Lo
sí.
que hay que promocionar. No es que este o este otro deporte salga por la televisión,
No,
sino
es
que
que
la
la
gente
gente
en
lo haga.
general se anime y lo practique. Eso es lo bonito.
Sí. Como el mejor ejemplo, lo que has dicho tú, ¿quién te diría con el hombre de 65 años
Y
demostrando
mayores, ¿eh? Mayores.
que dándoles una repasada en los últimos
No,
minutos,
no.
que
O sea,
alucina?
vamos, los dimos una lijada impresionante. Y si yo no le perdía, era por orgullo, no puede ser que este señor tan mayor, tan arrugado, pero vamos, porque iba a su rueda. O sea, yo no, no, no. El que va adelante, para los que no sabéis de ciclismo, es el que se come todo el esfuerzo contra el viento, ¿no? Él me estaba haciendo de parapeto a mí. El que va detrás se esfuerza a la mitad y aún así me costaba seguirle.
Al loro. La verdad es que sí. Y bueno, Álvaro, sabemos que ha jugado en los escarabajos
Sí.
peloteros, que es un deporte de una liga inferior. ¿Qué experiencia tuviste y si realmente daba unos valores como de deporte como lo que estamos comentando?
Pues cuando yo estuve allí, que fueron, jugué 4 partidos
Sí, lo sé, por el tema de...
por el tema del trabajo,
Bueno, pero a los
pero
entrenamientos sí que ibas.
a los entrenamientos iba, pero yo la experiencia que disfruté muchísimo también en los entrenamientos, en los partidos, entrenaba con muchas ganas, jugaba con muchísimas ganas, motivado. Me sentía bien al practicarlo, porque era un deporte que me gustaba muchísimo. Y bueno, y es una experiencia que la verdad que sí la recomendaría a muchísima gente.
Sí. Ahí realmente, como está diciendo Rafa, se aplicaba cosas de compañerismo, ni ninguna falta hacia nadie y tal. Si, por ejemplo, el entrenador viera alguna falta de respeto hacia otra persona, inmediatamente lo cortaba.
La verdad es que sí, había buen compañerismo y no solo compañerismo en el mismo equipo, también contra los equipos rivales, muchísima, muchísima deportividad. Gane o pierdas, pero disfrutábamos mucho ahí en la
Lo
liga
sé, del FEMADI.
del FEMADI.
Sí.
Y bueno, la verdad es que
Y bueno, queremos hablar que quizás es un ejemplo y era como otro entrenador, Álvaro, de Don Martínez. ¿Qué era Martínez para los escarabajos, el superportero?
aparte de portero, ejercía como, sí, como has dicho, casi entrenador, que llegó a ser en algún partido capitán.
Lo sé.
No teníamos. En el equipo no teníamos capitanes fijos. En cada partido le tocaba a cada jugador distinto. Y eso pues me parecía muy bien.
Sí.
Porque así sobre todo aprendías a cómo a dirigir. Y bueno, Martínez era el que animaba muchísimo al equipo. Si había errores, pues vamos, era como que nos ponía firmes, pero bueno, disfrutábamos con eso.
Sí, si crees que Martínez era un ejemplo porque realmente era más o menos andando como el Langui.
La verdad es que sí ha sido un ejemplo de portero, sobre todo porque
Con la parálisis, digamos, que tenía como el
sí
Langui, que le costaba andar o que parecía que se iba a caer, tenía una
que
flexibilidad que yo me quedaba alucinado.
sí veíamos que paraba lo difícil.
Sí. ¿Y si crees que tenía carácter para poner firmes, como por ejemplo a Chencho, etcétera, etcétera? ¿Si crees que si hubiera sido por Martínez le hubiera dado un escopetazo a alguien?
Hombre, ponía firme cuando se descolocaba, por ejemplo, en defensa y había pérdidas de balón, pues no correctas, como que pérdidas de balón fáciles. Ahí era como que sacaba su látigo. Pero sí, lo vivía.
Sí. Y bueno, queremos hablar de Carlitos, conocido como Griezmann. Si crees que era un personaje como para una película.
Bueno, es que
El famoso
el
día
Carlitos
que le puso firme por hacer Karate Kid
no,
a Arturo.
no aparentaba ser un poquito más rullero, que lo ve cualquiera y piensa, bueno, este no. Pero es que luego le veía jugar
Y era
y te
Karate Kid, ¿no?
quedaba. Sí, vamos, iba a lo marrullero cuando el rival no tenía balón.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, hablando de la película Campeones, donde yo, Rafa, tuve el honor de participar en el casting, no me cogieron, participé en el anuncio de la red más social del mundo. ¿Qué te pareció, Álvaro, la experiencia ver a un compañero de los escarabajos? Y si crees que es un ejemplo como para demostrar de que los que realmente no tenemos fajos de billetes podemos hacerlo, con perdón de la expresión, lo que nos salga de la punta a los huevos.
Sí. Pues la verdad es que un ejemplo y es que es una película que seguramente lo ha dicho todo el mundo, pero es que también lo digo yo, es una película para que la vea todo el mundo, la de Campeones.
Incluyendo a niños, por ejemplo, pequeños.
Por supuesto. Y sobre todo a gente que no valora...
A la gente.
A ese tipo de gente.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Rafa, ¿qué...?
Que no la he visto todavía, no me destripéis el...
Bueno, no.
Perdón, quiero entonces... verla, a ver si la voy a ver hoy, que hoy es Día del Espectador, igual
sí,
me da
es
tiempo.
Barata, sí. No, de lo que estábamos hablando, Rafa, si crees que de lo que estamos hablando, de las etiquetas que nos han puesto la sociedad, de que parece que los que en teoría no somos niños de papá o tenemos fajos de billetes, tenemos solo derecho a hacer X profesiones y no hacer realmente, pues oiga, lo que uno quiere hacer. Si crees que en eso vamos para atrás o qué piensas.
No sé, para mí un ejemplo eres tú, Chechu.
Bueno, pues gracias, soy uno más.
Seguro que había mucha gente que pensaba que tú no valdías para locutor.
Pues no lo dudes, seguro.
Yo no soy capaz de quedarme solo como tú una hora entera y llenar ese espacio. Yo empiezo a hablar y a los 5 minutos me quedo en blanco. Yo solo no puedo. Eso no lo sabe hacer todo el mundo. Yo creo que son los prejuicios. Porque...
Claro, es de lo que estamos hablando.
Discapacidades tenemos todos. Todos tenemos cosas que se nos da mal hacer.
Que realmente somos
todos
personas.
Todos tenemos cosas que se nos atragantan, porque somos personas diferentes cada una. Lo que pasa que, por el mero hecho de que cierta discapacidad se haga más evidente,
sí.
Porque es eso, al final es eso.
Sí, que es una tontería.
Que vivimos en un mundo de hipócritas en el que parece que lo bueno, lo correcto, es por todos los medios, no ser perfecto, sino parecerlo.
Sí.
Ser bueno... disimulando tus discapacidades. Y entonces, pues claro, si se te ve... Porque hay cosas que no se pueden ocultar. Si se te ve cierta carencia en alguna cosa, el resto del mundo da por sentado que ya no solamente tienes esa carencia, sino que eres malo en todo lo demás.
Sí, vamos,
o en muchas otras cosas,
vamos,
o en tu trabajo.
Vamos, que eres idiota hablando.
Y es
claro.
totalmente absurdo. Por el hecho de que vayas en silla de ruedas no significa que no puedas ejercer un trabajo de oficina, porque ¿para qué narices quieren las piernas si te pasas 8 horas sentado?
Claro. Sí.
¿Por qué me discriminas ahí?
Por ejemplo.
Y así con todo.
Sí.
Efectivamente. Hay tantas cosas y esto es fácil de decirlo, pero luego no es tan fácil de aplicarlo. Porque luego cuando estás en el puesto de...
Ejecutivo.
De selección de personal.
Sí.
Pues hay mucha gente que puede decir aquí que no discrimina y luego...
Es así.
Y luego sí discrimina.
Sí.
Aunque no lo quiera reconocer, aunque no lo haga a propósito, aunque lo haga inconscientemente, luego sí discriminamos. Yo también me meto. Vale, a lo mejor estoy en... ¿Y qué quieres que te diga? Deberían de educarnos para valorar más las capacidades... Y ignorar más las discapacidades, porque discapacidades tenemos todos, pero lo bonito son las capacidades, porque las capacidades cada uno tiene una diferente.
Sí.
Y todos aportamos.
Sí.
Todos tenemos algo que aportar.
Sí. Y de aquí, esto, Rafa, si crees que Eloy es un ejemplo. A mí desde luego que sí. O sea, Eloy es una persona que yo creo que no tiene nada que envidiar desde mi punto de vista, y habrá gente que no esté de acuerdo... A un locutor de esos que sale en la tele.
Pues claro que sí. Eloy tiene una memoria, una afición...
Yo me quedo flipando.
Una voz que le da muchas vueltas a mucha gente que se gana la vida haciendo de locutor, seguro que sí.
Puh.
Pero lo va a tener muy difícil, porque lo primero que ves es eso, la etiqueta.
Sí.
Igual que Eloy, Marisa. Marisa como locutora es un crack. Me sí. da, me jode mucho.
Sí.
Hablando rápido.
Sí, sí.
Me da mucha rabia.
Sí.
Y eso pasa en muchas cosas, en muchos sitios. Hay mucha gente que podría estar haciendo cosas, no solo por ellos, sino por la propia sociedad, que podría estar aportando mucho más, y por circunstancias, o, como hemos dicho antes, por los prejuicios, pues no lo está haciendo. Y no solo pierden ellos, perdemos todos.
Sí.
Perdemos todos.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, cambiando de tema, Rafa, Álvaro.
Sí.
Sabemos que ha habido un cambio de gobierno. ¿Qué crees desde tu opinión como trabajador?
Espera, ¿que vamos a pasar a política?
Sí.
¿Y qué os parece si ponemos una canción entre medias?
Sí, sí, ya sea la Polla Record o cualquiera que tenga...
Hermanos de Sangre.
Buah.
Seguro que te suena.
Temazo, sí, sí.
Bajo Presión.
Sí.
Estábamos hablando de deporte, de unión, Hermanos de Sangre.
Claro que sí.
Unidos por el destino, en manos del mismo sino, caminos entrelazados, y solo hay un porqué. Es lo que nos hace.
Bueno, pues cambiamos totalmente de deportes menos conocidos, y vamos a hablar desde la opinión de Álvaro, y aquí abrimos una tertulia. ¿Qué cambio crees que ha sido que haya entrado un nuevo gobierno? Si crees que tiene trabajo, y sobre todo para convencer a la gente de toda la porquería que ha salido en ambos lados.
La verdad es que tiene muchísimo trabajo para limpiar del anterior gobierno por las cosas las cosas malas que ha hecho. Pero bueno, yo procuro ser positivo en lo de la moción de censura, porque era evidente que el gobierno que estaba no, evidente que no podía seguir. Y bueno, y por lo que he visto, los ministros que ha colocado, yo creo que sí pintan bien.
Hombre, Pedro Duque está en una cosa que sabe.
Pedro Duque.
Rafa, que te vas a unir a la tertulia.
Tengo que hacer una corrección. El otro día acababa de saberse y aún no me había enterado bien. Pedro Duque no va a ser ministro de Cultura, como dije, sino de Ciencia y Tecnología, me parece.
Me gusta.
El de Cultura va a ser Massín, que por cierto Massín ya se ha metido, o ya la han metido en un escándalo.
Hoy mismo ha salido.
No lo sabía.
Pues hace 10 años, pues él lo ha comentado, que todos los periodistas, todos los actores, pues bueno, como ganan bastante dinero, pues enseguida les aconsejan invertir su dinero de forma que puedan evadir lo mejor posible la Hacienda. Entonces, Hacienda le dijo, oye, hemos cambiado la norma precisamente para que evitéis hacer esto, te toca pagar. Massín dijo que no, recurrió, perdió el juicio y le tocó pagar lo que Hacienda le dijo, que eran los 200.000, más las costas, más los intereses. No sé si al final casi llegaron a los 300.000 euros.
Casi 50 kilos.
Empezamos mal. A ver, legalmente, pues no se puede decir nada porque, bueno, es un juicio, ya ha salido. Eso pasó hace 10 años, ha pagado lo que debe. Pero moralmente empezamos mal.
Sí.
La verdad es que sí.
La verdad es que sí. Y si crees realmente, Álvaro, que tendría que haber una televisión pública de calidad, no tan manipulada que hay, ¿y qué te parecen las tertulias que ves en la tele, si piensas que son comportamientos de perros de pelea o de descerebrado?
Hombre, como has dicho, sí tendría que haber, como has dicho, cadena pública, ¿no?
Sí, quiero decir, o sea, público, lo que quiero decir, si crees que no tendría que estar todo tan manipulado y tan politizado.
Sí, la verdad es que tendría que haber eso público y no manipulado, como por ejemplo en programas de prensa rosa, El Cotilleo, incluido también, es que ya hasta
El Chiringuito,
hasta en deportes, efectivamente,
sí,
en El Chiringuito,
por desgracia, sí señor.
Sí. Que hacen como unos debates que es como en plan radical, por no decir otras palabras.
Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y qué te parece si realmente sitios que tendría que ser neutral, ya sea, yo qué sé, Telemadrid, Canal Now, etcétera, etcétera, cualquier canal comarcal, ¿qué te parece que hayan servido de subvención para políticos?
Pues,
¿cómo se ha visto? Mejor no hablar de la 1 porque ya...
Hombre...
Que se pueda hablar, pero vamos.
Y también a lo mejor un poco Telemadrid.
Hombre, sí.
Evidentemente. Pues la verdad es que... No ha parecido bastante correcto.
Sí. ¿O qué te parece que antiguamente, yo que sé, había programas como Fútbol es Fútbol, el partido de primera, de segunda.
Fútbol, por ejemplo, Fútbol es Fútbol sí era un programa así de hablar de fútbol, pero era más... debates más pacíficos.
Sí.
No como sí. lo que está viendo ahora.
Sí. Sí, la verdad. La verdad es que sí. ¿Y qué te parece? Gente, ya sea el señor Inda, Marguenda y demás, que se consideren realmente periodistas, desde tu humilde opinión, ¿qué te parecen?
¿En qué nombres has dicho?
Realmente los que salen en...
El ching.
En La Sexta Noche haciendo zapping, no sé si ves el señor Inda, que parece que está obsesionado con los mismos temas. Luego está el señor de la Razón, el Marguenda.
Creo que se llama Inda porque primero va a ese programa de La Sexta.
Y a cualquiera que le llamen.
A opinar de política y luego va a ese deporte, al chiringuito, a...
Sí, es muy absurdo.
A opinar de fútbol, pero de la misma forma.
Sí. Rafa, nos gustaría saber de lo que estamos hablando, si crees que realmente televisiones, como en este caso Telemadrid, tendría que haber sido más autocrítica y no tan politizada. ¿Y qué te parece de los supuestos tertulianos de que, bueno, de
los
que hemos hablado?
Están todos
politizados. Sí.
Lo que pasa es que dependiendo de qué medio hablemos, pues tiende hacia un lado, hacia otro.
Claro, claro.
El poder tiene mucho interés en que solamente se digan las cosas que le interesa que se dicen. Y si tiene que elegir, prefiere programas basura a programas que... En fin, efectivamente, la televisión pública es súper importante. Y igual soy muy raro, pero a mí los documentales de la 2 me gustan, ¿vale?
No molesta a nadie. Bueno, ¿y saber y ganar?
Pues claro que sí. Programas de cultura general.
Sí.
Claro que sí, me parece bien.
¿Qué te hace hasta pensar?
Efectivamente, cada vez se están dando más pie a programas en los que la gente, pues... parece que va todo como muy estresante, ¿verdad? Efectivamente, tú lo has dicho antes, Álvaro, muy radicalizados.
Sí.
Están buscando...
Yo creo que les encantaría...
De alguna manera...
Liarse a puñetazos limpio ahí mismo.
A lo mejor también tenemos nosotros la culpa de eso, porque tal vez la audiencia también determina que sigue ese tipo de programas.
Sí, totalmente de acuerdo.
Igual deberíamos de ser una audiencia más inteligente...
Y no tan borrega.
Penalizar ese tipo de programas, penalizarnos no viéndolos.
Yo desde luego no los veo.
No viéndolos y que se le ocurraran un poquito más, hicieran programas, por lo menos que no crispen.
Sí.
Y si puede ser que enseñen algo, eso ya sería fabuloso. En fin.
Sí.
Pues eso... Es que da mucha pena, pero lo triste es que es un reflejo de la sociedad que tenemos.
Totalmente de acuerdo.
Tú ves la televisión y dices, esto da pena, pero claro, la gente que ve esos programas y le gusta, son una inmensa mayoría.
Sí, quitando a los que estamos aquí, que somos una especie en extinción, como el oso polar o algo así, pero sí, por desgracia sí. Y bueno, ¿qué te parece, Álvaro, que no penalicen y no vean el gran problema que está habiendo de sitios como las apuestas deportivas, como el Sportium y demás? Que si crees que es casualidad que antes no salía, pero ahora como da pasta al señor de Hacienda, si crees que no están viendo el grave problema que hay.
Pues debe ser que, como acabas de decir ahora mismo, que no están viendo el grave ese grave problema.
Sí, tipo, no sé, Rafa, más ludopatía, adictos a la ruleta y demás.
Sí, provocando mucha, como acabas de decir, ludopatía. y problemas económicos.
No, que en el peor de los casos te quedas a dormir en la calle, es que no hay otra.
Es que, además de los programas, otra cosa que me saca de mis casillas son los anuncios.
Sí, sí.
Es que estamos invadidos por anuncios de...
De pasta, de juego.
De juego y luego también, seguro que no es casualidad, te prestan el dinero para que... ¿El dinero que no tienes para que te lo juegues o cómo es?
Sí, Cofidis, etcétera, de esos. Nunca, es verdad. Que eso tendría que estar penado porque realmente son prestamistas legales. O sea, no como un prestamista de yo te doy tal dinero y si no eso te parto las piernas. Estos, no. de forma legal o a saber.
Pero que te prestan dinero, los anuncios a mí es que cuando los escucho, de verdad, me enfadan, me enervan. O sea, siéntete bien yendo a una peluquería de las buenas y te presto dinero para que te peguen un buen palo, ¿no? Porque cuando vas a una de esas peluquerías ya sabes tú que te cobran una pasta que... Y digo, pero ¿qué sociedad tenemos? Te están haciendo creer que...
Es de ser idiota.
Tienes que gastarte un dinero que no tienes, pero tú lo vales. Tú lo vales y te lo tienes que gastar. Y como no lo tienes, pues no te preocupes tú, que ya te lo prestamos. Luego vas a estar, pues eso, hipotecado el resto de tu vida, pero eso sí, te has hecho un peinado súper guay. ¿En serio?
Yo creo que es un poco para tontos.
Claro, pero joder, si lo anuncian es que alguien pica. ¿Me lo estás diciendo en serio? Bueno, voy a pedir un préstamo para irme a la peluquería.
Es que realmente lo está viendo, porque no sé si Álvaro lo has visto o creo que todos lo hemos visto. Yo recuerdo el otro, cualquier día, ¿no? Que vas a esperar a, en este caso, a una persona que sale de trabajar en un centro comercial, en este caso es Bea, que no hay problema de decirlo, que también es oyente. Y yo recuerdo viéndolo, que lo que está diciendo Rafa es... Es verdad, y seguro que no te extrañará una persona diciendo, ojalá que sea el 3-1 que me llevo 200, no sé, 250 o así en una sala de esas de apuestas. Lo que hace, como bien dice Rafa, es a esa persona con un mono como decir, hostias, que si eso, de puta madre. Si crees, Álvaro, que el enganche que tiene en estos sitios es que la primera vez la persona gane y se confíe para volver más veces, que sabe que en el mismo sitio va a perder sí o sí.
Sí, puede ser también eso, que provoca, como has dicho, enganche, vicios.
Ya te lo digo yo.
Mira, he criticado mucho al Partido Popular porque a partir de que están ellos en el poder, al menos yo lo he apreciado así, se han empezado a ver los anuncios de juegos.
Sí.
A horas infantiles, porque ya a cualquier hora tú puedes...
Sí, sí, sí.
Tú puedes ver apuesta. Me parece, pues eso, que ese tipo de anuncios promueven la ludopatía. Y he criticado al antiguo señor ministro de Hacienda, ¿cómo se llama?
Montoro.
Pues he venido a decir, bueno, pues tal y como yo deduzco, Montoro está promoviendo la ludopatía. ¿Por qué? Por dinero. Porque ahora Hacienda se lleva una gran parte de esos ingresos. Si esto es malo o bueno, da igual. El caso es que nosotros nos llevamos la pasta. A ver si el PSOE llega y lo cambia. Para mí, que no.
No.
Para mí, que no.
No le interesa.
Vale. ¿Por qué?
Porque da pasta.
Bien. Estaría bien que la gente saliera a la calle y se quejara, ¿eh? Es una idea.
Sí. La verdad es que sí. Y bueno, esto, Álvaro, como trabajador, si crees que realmente se tendría que cambiar las cosas hacia el trabajador, que se le valorara como persona por lo que hace y no como objeto,
máquinas.
Y si crees que la precariedad laboral es una cosa que no se lo van a quitar y si crees que vamos a ser sustituidos por máquinas.
Pues la verdad que sí se tendría que valorar mucho más al trabajador. Y aparte, no, como hemos hablado
sí.
estos días y no tratarlos como máquinas.
Sí.
Valorarlos bien y como has dicho, que cualquier día, como esto siga así, vamos a acabar sustituidos por máquinas.
Sí. Rafa, ¿crees que habrá algún día que valoren al trabajador como persona y por lo que hace? ¿Y si crees que la precariedad laboral no se va a ir? ¿O si crees que vamos a ser sustituidos por máquinas?
Ya lo he dicho otras veces, vamos a ir cada vez a peor. Sí, efectivamente, la robotización está avanzando a pasos agigantados. Dentro de poco va a ser muy difícil encontrar un puesto de trabajo que no pueda hacer mejor que tú y más rápido que tú, y por supuesto más barato que tú, un robot. Sí, esa es la realidad.
Bueno, los bancos lo están poniendo y hay gente que se está quejando.
A mí me hace mucha gracia los bancos. Bueno, concretamente los directores de banco, funcionarios que trabajan en los bancos. Bueno, han sido... pues les han dicho que cómo tienen que tratar a la gente para que aprenda ella sola a hacer sus ingresos por ordenador y tal. Y yo, es que yo no quiero hacerlo por ordenador, quiero que me lo hagas tú. No, porque esto es muy fácil, porque no sé qué. Pero vamos a ver, ¿tú no te das cuenta que cuando todo el mundo se haga sus ingresos por ordenador, tu puesto de trabajo está sobrando?
Totalmente de acuerdo. Es un poco de tontos, ¿no?
Bueno, pues ya está. Cada vez son menos los que tienen más. Es así. Lo controlan todo.
Y más los que tenemos todo. Menos.
Antes estaban los colmados, las tiendas familiares. Están penalizando muchísimo al autónomo, penalizando muchísimo al trabajo familiar. Cada vez son empresas más grandes. Ya no son ni siquiera nacionales, son multinacionales o son corporaciones.
Vamos, en plan a lo bestia.
Corporaciones dirigidas por cuatro para los que solo somos números. Igual es bueno, porque de alguna manera esto tiene que explotar. Pero antes de que explote, cada vez vamos a ir pasando lo peor. Eso sí.
Sí. Y si... Bueno, nos gustaría saber en este caso, ya que nos quedan dos preguntas o tres como mucho, que vemos que él hoy va a entrar. Bueno, sabemos, Álvaro, que has estado trabajando con un autónomo, en este caso tu padre.
Sí.
¿Qué cambios crees que ha visto tu padre como autónomo hace X años y ahora?
¿Y ahora que se ha metido a sueldo?
Sí.
Pues la verdad que al estar de autónomo... En autónomo vas a los talleres que hemos estado. Y luego los encargados o los que manejan el taller le tardaban en pagar, no. Y mientras tardaban en pagarle, pues le iban subiendo muchas deudas. Y al final, pues se vio, por la situación, se vio obligado a cambiarse a sueldo. Que lo que yo veo, que por lo menos a sueldo, según mi punto de vista, que ahí te pagan en el momento correspondiente y lo que te corresponde.
Sí, la verdad es que
pero
sí.
Pero las deudas...
No se va.
Las ha arrastrado y... A ver, va a tardar mucho tiempo, pero positivamente veo que ha hecho una buena elección.
Sí, la verdad...
Que ha tomado una buena decisión, quería
sí,
decir.
La verdad es que sí. Y bueno, para finalizar... Si creéis que estamos volviendo atrás, no sé si ahora parece, Rafa, ¿no? O que la gente ve raro, ¡buah!, el boom de la heroína otra vez y tal. Si creéis que realmente la heroína se ha puesto... ¿Alguien la puso a posta? sí o sí. O si crees que en estos momentos de crisis va a estar en más en auge por eso, por lo que has comentado, porque al ser más barata...
A ver, chicos, nos hemos pasado de hora, ya os aviso.
Sí.
La heroína. Eso no está ya muy pasado, eso no es de los 80.
Bueno, es lo que dicen, pero yo últimamente veo que... veo a más gente como antiguamente.
Pero ¿para qué te vas a meter heroína si ya tienes la tele para flipar?
No, no, pero que... que lo que... que lo que... no, evidentemente...
Vamos a ver si... ¿qué nos quieren? Atontados.
Sí.
Idiotizados.
Totalmente.
Acobardados.
Sí.
En casita. ¿Para eso está la televisión?
Sí.
¿Ya está?
Sí, la verdad es que
chicos,
sí.
Chicos, nos vamos. Nos vamos a ir con una canción precisamente de La Calle del Ruido.
Sí, señor.
Estuvo aquí el otro día a París.
La canción... gran ejemplo.
La canción se llama Dime y es un alegato en contra del machismo. Venga, hasta pronto.